Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un poemario contemporáneo que está, bueno, dando que hablar. Himnos a Urril, de Carlos Blanco. Una obra reciente, sí, pero con raíces que se clavan hondo en la tradición literaria.
Desde luego. Tiene mucho de dónde tirar, la verdad.
Para guiarnos, tenemos sobre la mesa varios análisis académicos que examinan el libro desde ángulos distintos. Cómo dialoga con textos antiguos y modernos, cómo construye esa voz tan particular que nos habla, su apuesta fuerte por la poesía como una forma de conocimiento y ese uso tan llamativo de lugares geográficos reales.
Sí, son perspectivas que se complementan muy bien, creo yo.
Nuestra misión hoy es entender cómo Blanco consigue entrelazar todo esto. O sea, cómo logra que un género tan antiguo como el himno suene relevante hoy. ¿Qué hay detrás de esa figura, Urril, y de la voz que la invoca? Vamos a desgranarlo juntos.
Vamos a ello.
Arranquemos por algo fundamental. Himnos a Urril no sale de la nada. Se nota que Blanco escribe con plena conciencia de la historia literaria, apoyándose en gigantes. Hablemos de eso que los académicos llaman intertextualidad.
Exacto. Que básicamente significa que ningún texto es una isla, ¿no? Todos conversan con textos anteriores. Julia Kristeva lo llamó un mosaico de citas. Y Blanco, bueno, lejos de ocultarlo, lo pone en primer plano.
Ajá.
Y tiene una doble jugada aquí, me parece. Por un lado, busca legitimidad. A ver, invocar a Píndaro, con 2.500 años de historia, o a San Juan de la Cruz, pues valida el atrevimiento de escribir himnos hoy, que podría sonar un poco fuera de lugar. Se inscribe en esa larga cadena.
Claro, como diciendo, esto tiene un linaje, no soy el primero que intenta algo así.
Eso es. Pero, y esta es la segunda parte de la jugada. No es una simple copia, es transformación. Coge la tradición, pero le da una vuelta de tuerca, ¿sabes? Reconoce a los maestros, sí, pero para crear algo nuevo y personal. Esa figura de Urril. Es casi como esa idea de Harold Bloom de la ansiedad de la influencia. Necesitas reconocer a tus padres literarios para poder, en cierto modo, superarlos con tu propia creación.
Interesante esa tensión. Vamos al primer nombre que mencionas. Píndaro, el poeta griego del siglo V a.C. Sus himnos eran famosos por ser complejos, elevados, a veces hasta oscuros. ¿Cómo se nota esa conexión en Blanco?
Se ve sobre todo en el tono elevado, que choca bastante con el lenguaje más coloquial que, bueno, que a menudo encontramos en la poesía actual. Píndaro empezaba un poema diciendo: «El agua es lo mejor, el oro como fuego ardiente». Muy solemne, ¿verdad?
Sí, muy potente.
Iones, adjetivos, digamos, potentes. También en la acumulación de epítetos, esas descripciones que se añaden al nombre. Píndaro decía Zeus de amplia mirada. Y Blanco hace algo parecido con Urril. Urril, luz inextinguible, claridad desbordante.
Ya. Y mencionabas la oscuridad. ¿Blanco también es difícil de entender, a propósito?
Como Píndaro. Hay una densidad buscada, sí. Píndaro era críptico. Blanco usa una densidad de ideas que pide una lectura atenta, como cuando usa la metáfora de la alquimia, piedra filosofal de alquimistas del alma. No creo que sea una oscuridad por pura pose. Parece más bien que la complejidad se asocia a la profundidad. Le da un cierto prestigio al poema, un peso.
Vale, suena parecido en el tono, en la densidad. Pero, ¿dónde se separa Blanco de Píndaro? Porque no es una copia, ¿verdad? Has dicho que transforma.
Ni mucho menos. Las diferencias son clave. A ver, Píndaro cantaba a atletas victoriosos, a figuras concretas de la aristocracia. Blanco invoca a Urlil, una entidad mucho más abstracta, universal, que no pertenece a nadie en concreto.
Más abierta.
Eso es. Píndaro usaba métricas muy estrictas y complicadas. Blanco usa verso libre, más fluido, aunque mantiene ese aire solemne. Píndaro contaba mitos largos. Blanco solo los sugiere, los evoca. Y los himnos de Píndaro eran para fiestas públicas, ¿sabes? Corales. Los de Blanco son más para una lectura íntima, reflexiva.
Entiendo.
Es como si Blanco cogiera el espíritu del himno antiguo, la solemnidad, la invocación, pero lo adaptara totalmente a nuestra sensibilidad, a nuestro tiempo.
Entendido. Otro referente clave que señalan los estudios es San Juan de la Cruz, el gran místico español del XVI, el poeta del deseo infinito, ¿no?
Totalmente. Su huella se ve clarísima en el lenguaje del anhelo, de la búsqueda que no cesa. San Juan preguntaba, ¿a dónde te escondiste, amado? Blanco, siglos después, pregunta, ¿dónde te ocultas, luz que busco insaciable? Fíjate en las preguntas. El vocabulario de ausencia, de búsqueda, es muy parecido.
Sí, se nota la conexión.
También aparece la idea de la herida de amor.
Pero con matices, imagino, no será exactamente igual.
Claro, aquí también hay transformación. En San Juan, esa herida, ese anhelo, bueno, pues lleva finalmente a la unión mística con Dios, al encuentro. En blanco, parece que la búsqueda es el estado natural, permanente. Dice algo así como, herida que nunca cierra, búsqueda sin término posible. No hay una llegada final clara, la tensión se mantiene.
¡Qué interesante! Como si el propio camino fuera el destino.
Podría ser. Y aquí hay algo fascinante que apunta a los análisis. La secularización del lenguaje místico. O sea, Blanco toma prestada toda la intensidad emocional, el fervor, la pasión del lenguaje de San Juan, pero lo aplica a Urlil. Y Urlil no es una figura religiosa establecida, es una invención poética, sin una doctrina detrás.
Se apropia de la fuerza de la mística, pero sin el dogma religioso, ¿quieres decir?
Exactamente. Como si reciclara la potencia de ese lenguaje para un propósito nuevo, más personal, universal quizás.
Ajá.
Y otra conexión interesante. San Juan usaba el paisaje castellano, las montañas, los valles, como un escenario simbólico de su búsqueda espiritual. ¿Recuerdas?
Sí, claro.
Pues Blanco hace algo parecido, pero usando monumentos y lugares icónicos del mundo. Mi amado el Taj Mahal. Las bibliotecas primordiales. La geografía se vuelve mapa del alma, por decirlo así.
Y desde dejar la intertextualidad, se mencionan también a los románticos alemanes, Novalis y Hölderlin. ¿Qué aportan ellos? ¿Son un puente o...?
Sí, funcionan un poco como puente, yo creo. De Novalis y sus himnos a la noche, Blanco parece tomar la idea del himno moderno, la forma hímnica adaptada. Aunque Blanco usa verso libre y Novalis prosa poética, ambos comparten un cierto rechazo del mundo cotidiano, ¿sabes? Pero mientras Novalis se inclina hacia la noche y la muerte como vías a lo trascendente, Blanco afirma la luz, la vida. Ahí hay una diferencia importante.
Vale. ¿Y Hölderlin?
De Hölderlin, el cueta filósofo, recoge esa nostalgia por lo sagrado en un tiempo que parece haberlo perdido, y la idea de que la poesía puede fundar sentido, crear hogar en el mundo. Eso de poéticamente habita el hombre. Invoca un Urlil inventado y ausente, un poco como Hölderlin invocaba a los dioses griegos perdidos. También esa idea de sobriedad sagrada, una emoción intensa pero controlada, sin desbordarse. De nuevo, la diferencia es el tono. Blanco suena más vitalista, menos melancólico que los románticos, diría yo.
Vale. Hemos visto cómo Blanco dialoga con el pasado, cómo construye sobre esos hombros de gigantes. Pero vayamos a la voz que escuchamos en los poemas. ¿Quién habla aquí? No es Carlos Blanco directamente, ¿verdad? Es una construcción.
No, claro, es el yo lírico, una construcción dentro del texto. Y en Himnos a Urlil esa voz es muy curiosa, porque juega a dos bandas, por así decirlo. Por un lado, adopta una postura humilde, casi suplicante.
Como los místicos.
Exacto. Recuerda a los místicos, como Santa Teresa. Ella a menudo empezaba diciendo que era indigna pecadora, y desde esa humildad, fíjate, construía su autoridad espiritual. El yo de Blanco también se presenta como alguien que busca, que no posee la verdad. ¿Dónde te ocultas, luz que busco insaciable? Esa necesidad, esa falta, le da autenticidad.
Aunque la paradoja es que busca algo que, en teoría, él mismo está inventando en el poema, ¿no?
Exacto. Ahí está la gracia. Presenta la invención como si fuera un descubrimiento. Y esa es la otra cara de la moneda. Al mismo tiempo que suplica, esta voz adopta una autoridad casi profética.
Al estilo de Blake, quizás.
Sí, piensa en poetas como William Blake, que creó toda una mitología propia y hablaba con una certeza visionaria. El yo de Blanco también usa imperativos, da órdenes. Floreced bibliotecas primordiales. Expande. Luz de Urlil. Suena convencido, seguro de lo que dice.
Pero sin llegar a crear un sistema cerrado como Blake, no. Urbín sigue siendo algo como más abierto, indefinido.
Precisamente. A diferencia de Blake, Urbín no viene con un manual de instrucciones ni una cosmogonía completa. Es más una presencia, una fuerza, lo que permite que cada cual lo interprete un poco a su manera.
Entiendo.
Y hay un último toque, más metafísico, que puede recordar a poetas como John Donne, con esas imágenes potentes y razonamientos inesperados, los conceits. Blanco usa metáforas complejas, como la de la alquimia que mencionamos antes, que no son solo adornos, sino que intentan explicar algo. Son herramientas para pensar.
Pero sin la ironía de Donne, quizás.
Justo. Blanco evita la ironía. Se mantiene en un tono serio, elevado. Apuesta por la sinceridad, lo cual es, bueno, es bastante arriesgado hoy en día, ¿no?
Desde luego. Es una voz compleja, entonces. Humilde y autoritaria, buscadora y visionaria. ¿Y cómo lo consigue, técnicamente? ¿Qué recursos usa para crear esa voz?
Pues combina varias estrategias. Juega con los pronombres. A veces dice yo, no puedo cansarme, y otras nosotros, nuestro esfuerzo. Y así crea un puente entre lo personal y lo colectivo.
Ajá.
Maneja los tiempos verbales. Mezcla el presente casi eterno del himno, Luz de Urlil, con guiños al pasado histórico, donde Dante cantó. Usa mucho el vocativo, la llamada directa, o Luz de Urlil, que crea una sensación de diálogo, como si Urlil pudiera escuchar.
¿Como si estuviera ahí?
Eso. También acumula distintos tipos de frases. Preguntas, la voz que busca. Órdenes, la voz con autoridad. Afirmaciones, la voz que atestigua. Y, por supuesto, las metáforas de viaje y búsqueda. Salí tras ti clamando, guíame, que dibujan a ese yo como un peregrino constante.
Entonces, ¿cuál es el propósito de crear una voz así tan llena de matices? ¿Qué función cumple?
Si lo miramos en conjunto, esta voz funciona como una especie de puente, ¿sabes? Entre quien lee y esa dimensión trascendente o espiritual que invoca Urlil. Es como un guía accesible. Es humano, expresa dudas y anhelos con los que podemos identificarnos, pero a la vez tiene la autoridad para invocar algo más grande. Y creo que resuelve un problema clave. ¿Cómo hablar de trascendencia hoy, en una época bastante secularizada, sin sonar falso o dogmático? Esta voz evita la fe impostada, pero también el cinismo posmoderno. Su autoridad no viene de una iglesia o institución, sino de la propia experiencia de búsqueda que articula, que resulta, bueno, que resulta creíble. Crea un espacio para una espiritualidad quizás más personal, postreligiosa.
Muy interesante cómo se construye esa figura mediadora, y esto conecta con otro aspecto clave que mencionan los análisis, la geografía. El libro está lleno de nombres de lugares reales, Estambul, Atenas, Roma, el Taj Mahal, Isfahán, Iguazú. No parece una simple lista de viajes exóticos. ¿Qué papel juegan estos lugares?
Desde luego no son postales de viaje. Funcionan más bien como eso que T.S. Eliot llamó correlatos subjetivos. Es decir, usar un objeto, una situación, o en este caso un lugar concreto, para evocar una emoción o una idea abstracta sin tener que explicarla directamente.
Ah, vale.
Blanco convierte lugares, puntos en un mapa, objetivos, en espacios vividos, cargados de significado. Roma no es solo la ciudad, es la sensación de la historia acumulada al estar en el Panteón, por ejemplo. Es la experiencia.
Vale. Hagamos ese viaje siguiendo el libro. Empieza por Asia. ¿Qué representa? ¿Qué ideas evoca?
Pues mira, Estambul, por ejemplo, es el puente entre Oriente y Occidente. Parece encarnar la idea de síntesis cultural. Jerusalén simboliza el conflicto irresoluble entre verdades absolutas que chocan. El Taj Mahal representa el amor personal elevado al universal a través de la belleza arquitectónica. Isfahán, con su arquitectura geométrica perfecta, evoca la razón estética, un orden matemático que refleja algo divino.
O sea que Asia parece aportar ideas de profundidad espiritual, de integración, pero también la conciencia del conflicto y de un orden, oculto quizás.
Sí, algo así. Aporta esa dimensión mística y de síntesis.
Y de ahí el viaje nos lleva a Europa.
Claro. Atenas es, obviamente, la cuna de la filosofía, del logos. Representa la claridad racional, el pensamiento crítico. Roma encarna la permanencia histórica, la conciencia de que somos herederos de una larga tradición. Florencia o París evocan el renacimiento, el humanismo, la capacidad de revitalizar creativamente el pasado. Y las bibliotecas que menciona, pues simbolizan el conocimiento acumulado y organizado. Europa parece aportar la razón, el análisis, la perspectiva histórica.
Entiendo. Y finalmente, África y América. ¿Qué aportan estos continentes?
Marrakech trae la importancia de los sentidos, de encontrar lo sagrado en lo cotidiano. En un mercado, en los olores y colores, sugiere una espiritualidad más terrenal, menos abstracta. Las cataratas de Iguazú representan la fuerza sublime e indomable de la naturaleza, ¿no? Algo que nos desborda, poderoso y anterior a la cultura humana. Y Machu Picchu simboliza la armonía posible entre cultura y naturaleza, una creación humana que dialoga respetuosamente con su entorno.
Parece un recorrido muy pensado, ¿no? Casi un sistema geográfico espiritual.
Tiene una lógica interna clara, sí. Es casi como una dialéctica, si quieres verlo así. Podríamos decir, Asia tesis, profundidad mística, síntesis, Europa antítesis, claridad racional, análisis histórico, África-América, síntesis, integración a través de lo sensorial y la conexión con la naturaleza.
Vaya.
Es como un mapa mental o un mapa epistemológico global que recorre distintas formas de entender el mundo. Y es importante notar que, según los análisis, intenta evitar el típico orientalismo, esa visión un poco estereotipada y a veces condescendiente de Oriente. Aquí cada continente parece aportar algo esencial, no hay una jerarquía clara. El viaje por el mapa es, en realidad, un viaje interior hacia una visión más completa, más integrada.
Queda claro. Todo esto, la conversación con la tradición, la voz que nos habla, el viaje simbólico, nos lleva a una pregunta de fondo que plantean las fuentes. ¿Puede la poesía, hoy en día, ser una forma de conocimiento? ¿Himnos a Urlil busca algo más que emocionar o ser bello?
Esa es una de las grandes, bueno, reivindicaciones del libro, según estos análisis. Vivimos en una cultura que tiende a valorar sobre todo el conocimiento científico, el que se puede medir, verificar, dividir en partes. Lo objetivo. Se recuerda a Shelley, que decía que los poetas son legisladores no reconocidos del mundo, porque dan forma a nuestra imaginación moral. O a Heidegger, para quien la poesía era aletheia, un desocultamiento del ser, y el lenguaje poético, la casa del ser, el lugar donde la realidad toma forma. Himnos a Urlil parece intentar eso, desvelar o invocar una dimensión trascendente usando un lenguaje que no es el de la ciencia ni el de la filosofía académica tradicional.
¿Y cómo funcionaría ese conocimiento poético? ¿A través de qué mecanismos opera? No es por lógica, has dicho.
No opera por razonamiento lógico, paso a paso, como una demostración matemática o un argumento filosófico estándar. Funciona más bien a través de la intuición, de la experiencia estética directa. Podríamos decir que ofrece un conocimiento por familiaridad, como saber lo que es sentir alegría o dolor, más que un conocimiento por descripción, como saber que París es la capital de Francia, que es una proposición.
Entiendo la diferencia.
Blanco no nos da argumentos para probar que Urlil existe. Lo invoca con tal fuerza y a través de ciertos recursos retóricos que busca generar una presencia sentida, una especie de cambio en la percepción de quien lee, una experiencia.
¿Y qué recursos serían esos? Mencionaste algunos antes.
Sí, recursos retóricos que no son solo adornos, ¿eh? Sino que tienen una función cognitiva o experiencial. La anáfora, esa repetición al principio de los versos, puede crear un ritmo casi hipnótico que induce un estado particular. El apóstrofe, la llamada directa a Urlil, o luz, crea una sensación de relación íntima, de diálogo. La interrogación retórica, la pregunta que no espera respuesta fáctica, ¿dónde te ocultas?, nos abre al misterio, a lo que no se puede definir del todo. El lenguaje aquí no solo describe, sino que hace algo, busca transformar la experiencia de lectura.
Pero seamos realistas, este tipo de conocimiento tendrá sus límites, ¿no? No es como la ciencia en ese sentido.
Por supuesto, y los análisis son honestos en esto. Carece de la verificación intersubjetiva rigurosa de la ciencia. No podemos hacer un experimento para confirmar lo que dice el poema de manera universal y replicable.
Claro.
Tampoco hay una acumulación clara de saber como en la ciencia. Un poeta no supera técnicamente a otro anterior en el mismo sentido que un científico supera teorías previas. Y evidentemente requiere una cierta sensibilidad o disposición por parte de quien lee. Una educación estética, podríamos decir, para conectar con ello.
Entonces, ¿no es para todo el mundo de la misma manera?
Quizás no, o no de forma inmediata. Pero estas no son necesariamente fallos o debilidades que lo invaliden, sino características propias de esta forma de acercarse a la realidad. Su validez no está en la prueba empírica, sino en su capacidad de resonar, de ofrecer una comprensión más profunda, más matizada, aunque sea personal o intersubjetiva en un sentido más amplio.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos dice esto sobre el lugar de la poesía hoy?
Pues nos sugiere la necesidad de un pluralismo epistemológico. Suena un poco técnico, pero básicamente significa aceptar que hay distintas formas válidas de conocer el mundo, no solo una. La poesía no pretende competir con la ciencia en su campo, sino complementarla.
Ajá, como llenar huecos.
Exacto. Accede a esas dimensiones de la experiencia, significados, valores, cualidades, la vivencia subjetiva que la ciencia, por su propio método, enfocado en lo objetivo y medible, a menudo deja de lado o no puede abordar. Himnos a Urlil sería, según estos análisis, un ejemplo potente de cómo la poesía puede ser una forma de pensamiento, una vía diferente pero legítima hacia la comprensión, que usa la imagen, la síntesis y la evocación en lugar del concepto, el análisis y la demostración lógica.
Hemos viajado bastante hoy, la verdad. Desde las raíces de Himnos a Urlil en Píndaro o San Juan de la Cruz, pasando por la construcción de esa voz tan particular que nos guía, recorriendo un mapa simbólico del mundo hasta llegar a esta idea tan potente de la poesía como una forma de conocimiento alternativa.
Sí, es una obra que, según estos estudios, demuestra que la tradición poética no es un museo de piezas antiguas y polvorientas, sino una caja de herramientas vivas, llena de posibilidades para hoy. Blanco coge un género viejo como el himno y lo reactiva para hablar de inquietudes muy del siglo XXI, proponiendo una espiritualidad quizá más personal y universal, usando estrategias literarias muy conscientes y muy trabajadas. La retórica aquí no es solo belleza superficial, es construcción de sentido, de realidad experimentada.
Y para darle una última vuelta, para dejar algo pensando, si consideramos cómo Blanco utiliza figuras y lugares históricos muy reconocibles, Píndaro, San Juan, Roma, Atenas, como una especie de ancla segura para introducir algo totalmente inventado, nuevo como Urlil, ¿qué nos dice eso sobre nuestra necesidad quizás de apoyarnos en lo familiar, en lo conocido, para atrevernos a explorar lo desconocido? ¿Hasta qué punto necesitamos esos referentes compartidos para poder aceptar o incluso construir nuevos conceptos espirituales o trascendentes en un mundo como el nuestro, tan complejo? Ahí queda la pregunta flotando tras esta exploración.